Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
España es líder europeo en absentismo laboral. Las bajas por incapacidad temporal no han dejado de crecer en la última década y ya están en máximos históricos, dejando por el camino 400 millones de horas de trabajo al año. Un contexto en el que el PSOE lanza la idea de las bajas laborales flexibles, con las que en determinados casos una persona pueda reincorporarse a su puesto de trabajo. En COPE nos preguntamos si este plan es una solución para rebajar las altas cifras de absentismo. Marta Ruiz.
España está en máximos de absentismo laboral. Somos líderes europeos con un coste para las arcas públicas del 1,4% de nuestro Producto Interior Bruto. Se producen 400 bajas por cada 1.000 trabajadores frente a las 300 de antes de la pandemia. Lo refleja un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y Umivale Activa. Lorenzo Serrano es investigador.
Lo que llama la atención en el caso español es que el aumento y el alcanzar nivel de récord está afectando a todos los sectores, está afectando a todos los territorios y está afectando a todos los grupos de edad.
Por eso expertos laboralistas como Luis Laera no ven con malos ojos un modelo de baja compatible con el empleo.
Las lesiones traumáticas evidentemente generan una baja médica, pero en esas situaciones puede encajar un trabajo a distancia.
La medida, asegura, beneficiaría a todos siempre que sea voluntaria y con prescripción médica.
Y Pedro Sánchez reúne a esta hora en Moncloa a organizaciones que asisten a migrantes. Un encuentro que llega tras descarrilar las conversaciones con el PP para llegar a un acuerdo que solucione la presión migratoria que sufre Canarias. Los populares han suspendido un encuentro previsto este lunes con el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres tras acusar al Ejecutivo de rechazar la ayuda que ofrece la Unión Europea. Ricardo Rodríguez.
El PP mantiene el freno echado a los contactos previstos en tanto el gobierno rechace la ayuda de la Unión Europea para enfrentar la crisis y pretenda delegar la respuesta en las comunidades autónomas, un mensaje que el Ejecutivo tacha de bulo y devuelve culpando a Génova de dinamitar un diálogo en el que en realidad sostienen nunca han creído. ¿Pero qué pasa a partir de ahora? El cruce de reproches gruesos entre las partes hace temer una nueva demora en cerrar una salida de Estado a la emergencia humanitaria que atraviesa Canarias al borde del colapso existencial de 6.000 menores migrantes. Salvo giro de guión ante la presión, el fracaso de las negociaciones va a visualizarse en la comparecencia monográfica de Pedro Sánchez sobre la crisis este miércoles ante el Pleno del Congreso.
Y 7 solicitantes de asilo de nacionalidad marroquí se han fugado en los últimos 5 días de una sala del aeropuerto de Barajas en Madrid. Lo han hecho a través de un agujero en el techo. 3 de ellos lo han hecho este mismo domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras 9 jornadas de liga, nos vamos al parón de selecciones con el Barça manteniendo el liderato. Bruno Casar.
Sí, llegamos a ese segundo parón de selecciones de la temporada con el Barça intratable. Sigue líder y preparando un tramo importante de la temporada que le va a llegar precisamente tras estas 2 semanas de descanso. Víctor Navarro.
3 puntos por encima de los blancos en este parón de selecciones y a la vuelta el equipo de Hansi Flick recibirá al Sevilla, al Bayern en Champions y visitará precisamente a los segundos, al Real Madrid en el Clásico en el Santiago Bernabéu el sábado 26 de octubre. La mala noticia de ayer fue la lesión de Ferran Torres, que tiene para un mes. Regresarán tras el parón un año después Gavi, Dani Olmo y Fermín López. Y ahora empieza en el auditorio del Camp Nou la rueda de prensa de la vicepresidenta Elena Ford, donde explicará cómo será la vuelta al estadio. No está prevista antes del inicio de la segunda vuelta, es decir, no se va a volver al Camp Nou antes de finales de enero.
Gracias, Víctor. En el Real Madrid también ponen el foco en la enfermería para este parón. Muchos jugadores que finalmente no van a viajar con sus selecciones, los últimos en conocer que no lo van a hacer, son Militao y Lunin, al margen de Carvajal, que se va a perder lo que resta de temporada y por el que van a tener que tomar una decisión de cara al mercado de invierno si quieren buscar o no un reemplazo. Apartamos la Liga, que la dejamos con el Barça líder, como decimos, 3 de ventaja sobre el Real Madrid, 7 sobre el Atlético de Madrid y el Villarreal, que cierran puestos de Liga de Campeones. Osasuna y Athletic Club se van al parón en puestos europeos. El descenso se lo reparten Valencia, Valladolid y Las Palmas. Mientras tanto, ya van llegando jugadores a la ciudad del fútbol de Las Rozas para arrancar esa concentración de la selección española con las últimas llamadas de Brian Hill y de Brian Zaragoza para sustituir al lesionado Ferran Torres, todo de cara a los 2 partidos de Liga de Naciones el sábado ante Dinamarca, la semana que viene ante Serbia.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid, 17 grados y cielo cubierto a esta hora en la Puerta de Alcalá. A las 4 de la tarde se activa el aviso amarillo por tormentas y lluvias en la zona sur, en el oeste y en Las Vegas. Se esperan también importantes rachas de viento en zonas de la sierra. Sin complicaciones, ya a esta hora en las carreteras. Tan solo queda algo de tráfico lento en la M50 en Rivas, dirección a 2. Ya en el interior ha mejorado también la situación, aunque continúa con algo de tráfico el acceso por la Avenida de América, por Alcalá y O'Donnell hacia el interior. Y septiembre marca mínimos históricos de dióxido de nitrógeno. Todas las estaciones han estado por debajo de los 27 microgramos por metro cúbico, lo que demuestra la buena calidad del aire que tenemos en la capital. Recuerda además que ya ha comenzado la campaña de vacunación conjunta frente a la gripe y el COVID. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tenga una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio, Miguel?
Pues bien, la verdad que...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejora a 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Sí, y David tenía problemas de oído, anginas, tenía desviada la columna, llevaba hierro en las piernas, asma también tenía, pies planos, rodillas juntas, los dientes, complicada la situación también. Un completo. Así que le mandaron a natación por prescripción, que es médica, con 5 años y de madrugada. A las 5 de la mañana, todos los días, imagínese las ganas, ¿eh? Su padre le llegaba a ese lugar que acabaría marcando su vida para siempre. David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
Entonces, a un campeón mundial, un deportista que ha recorrido nadando, creo que eran 3 vueltas y media al mundo.
Eso han calculado más o menos entre entrenamientos y competiciones, sumándolo todo, esos 30 años así en activo, 3 vueltas al planeta.
O sea, que a esa persona no le gustaba tanto nadar de pequeño.
Y no me gustaba de pequeño ni de grande. No me ha gustado nunca, nunca, nunca. No. ¿Y cómo te va a gustar entrenar 8 horas al día, levantarte a las 5 de la mañana y meterte en aguas frías o calientes o como fueran? Pero es igual, con un entrenador gritándote cada mañana más rápido, más... porque tú vas a la oficina a las 5 y es una hora que no le gusta a nadie. Pero bueno, vas a la oficina con tu cafecito caliente, tu estufa, pero meterte en una piscina con un señor gritándote ya a las 5 de la mañana, vaya, hay que ser muy, muy raro para que te guste eso.
Pero ¿y eso? ¿Llevabas hierros las piernas?
Llevaba. Y lo de los dientes que has dicho es que es muy gracioso porque es lo, a mí, bueno, tenía problemillas, tampoco sí. Me has pintado, es que, bueno, era un cromo chaval, ¿qué, para qué voy a decir que no? Pero lo de los dientes, yo no sé, mis padres dicen que era por la medicación tan fuerte, pero yo creo que era tan malo que sí. Me metían el chupete con azúcar. Yo creo que sí, debería ser. Yo le digo eso a mis padres, pues yo me acuerdo que cuando era niño me metías, y ¿qué te vamos a hacer nosotros eso? Los dientes los teníamos guardados en mi familia, el ratoncito Pérez, ¿no? Sí. Cada uno tiene un frasquito pequeñito con todos sus dientes, y los míos son negros, triangulares. Sí. Vaya, no sonreía nunca, ninguna foto. Wow.
Oye, ¿y con 6 años competías ya?
A los 6 empecé a competir.
¿Y cómo puede alguien con hierros en las piernas, con una desviada de la columna, empezar a competir
a
con
ver,
6 años?
Pero con la piscina me lo quitaba, ¿eh? Eso no me iba a llevarlo todo encima, imagínate.
Ya, pero digo, no sé, me resulta llamativo. O sea, ¿se te empezó a dar bien desde el principio?
No. Cuando hice un poco el cambio físico, ya empezaron a salir los pelitos donde tenían que salir y esas cosas, pues empecé ya a mejorar. Ahí fue a los 16 años, o así, cuando mi cuerpo empezó a cambiar.
Oye, ¿por qué te vas a Estados Unidos? ¿Con 18?
Para mejorar. Porque quería, una de las cosas, quería entrenar con los mejores. En ese momento yo, en Barcelona 92, yo ya pues había sido campeón de España absoluto en pruebas de piscina. Pero a nivel internacional no destacaba. Y eso, con 18 añitos, ¿dónde estaban los mejores? ¿En Estados Unidos? Pues me crucé el Atlántico. En avión lo hice. Y me fui a América a probar fortuna y eso fue lo mejor. Una universidad prestigiosa, carísima, que me pagaron los americanos y allí me hicieron campeón del mundo de natación.
Y das con un entrenador que te dice que estás hecho para las largas distancias.
Un entrenador que le llamaban el animal. O sea, imagínate cómo era ese entrenador de terrible, ¿eh? Ese, vaya. Y sí, ese pues me vio que cuanto más larga era la prueba, me iba mejor. Y entonces un día me dijo, David, ¿por qué no? Mira, los 1500 tú eres campeón de España, pero ¿por qué no te lanzas y nadas en el río Nilo y la Copa del Mundo del Brasil y no sé qué? Y le hice caso y empecé a ganar pruebas.
Pero ¿cómo se sale de la piscina y se pasa al mar el evento en el que no tienes controlado las corrientes, el clima, los bichos, la temperatura?
Al final es práctica, práctica, práctica. Todo lo entrenábamos en piscina, pero teníamos que pues eso, salir al agua. Y al final es eso, cada fin de semana era una competición, así que te acostumbras. Y los bichos, bueno, a los bichos nunca te acostumbras, pero yo creo que eso es más miedo que tenemos en la mente, ¿no? Uh-huh.
El nadador David Meca sigue empeñado en probar su inocencia, sancionado por un presumpto
dopaje. Meca, fins i tot ha tingut temps de tornar a casa per explicar. Se siente preso de una injusticia y para reivindicar su inocencia planeó una simbólica fuga.
Escaparse a nado de la prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco, con grilletes en los pies, desafiando las bajas temperaturas del agua y a la posibilidad también de ser atacado por tiburones. Un nuevo éxito personal y todo un símbolo en contra de la Federación.
Pasó 25 años de esto. Ahora hablamos de los retos. Pero, ¿qué pasó con el dopaje? Porque te decía antes, sí. Fuera de micrófono, que, bueno, después ahora he leído sobre ello, pero yo no lo recordaba.
Claro, yo creo que ese es el episodio más importante de mi carrera deportiva. Así como a veces intentas, pues bueno, ocultar, yo qué sé, porque pueda, aunque sea mentira, pero te puede como una mancha. Pues para mí, te digo que me siento, Alberto, orgulloso de ese momento porque me intentaron hacer una putada, bueno, a mí y a todos, porque todos dimos positivo en la misma prueba de Brasil, con la misma sustancia, o algo rarísimo. Encima una cosa que se toman los culturistas, ¿no? Uh-huh. Los maratonianos de agua, que queremos estar delgaditos como los de atletismo, vaya. Total, que ante esa injusticia de prohibirme nadar durante X años, pues me puse a luchar, me puse a demostrarlo todo con pruebas científicas, todo nos dio la razón, volvimos con los retos y volvimos siendo campeones del mundo de natación, cosa que no lo éramos antes. Con lo cual, por eso me siento orgulloso, porque en la vida, ante una adversidad, ante una injusticia, se puede luchar y te puedes hacer mucho más fuerte.
Y te coges, te esposas los pies. ¿Y quién te dio la idea de Alcatraz?
Eso yo, que estuvo loco. Eso yo creo, sí, es que la natación es muy bonita, pero te pasas tantas horas nadando en el agua y que eso no se te vuelve loco, es así. No, y ahí pues me sentía preso ante una injusticia. Porque, bueno, no había hecho nada y me están acusando de haber hecho trampas en el deporte.
Ah,
y...
ya te entiendo.
Claro, vale, fue un simbolismo de, mira, me siento preso, me voy a fugar de la cárcel de Alcatraz. Y esa tontería que hicimos tuvo una repercusión a nivel internacional terrible, o sea, fue muy grande. Ahí empezó el David Meca de los retos.
Yo veía... bueno, estamos hablando con David Meca. David Meca está sentado hoy en Herrera en Cope porque ha vuelto a completar el reto con el que empezó toda su historia, ¿no? O la historia por la que la gran mayoría de nosotros le conocemos. Que te has vuelto a cruzar el trecho que hay desde Alcatraz hasta el Golden. Bueno, has hecho hasta más todavía, has hecho 2 kilómetros más, claro, porque las quería meter un...
Hay que chulear un poquillo para mis amigos que decían que estábamos ya mayores.
Claro, por una apuesta decides hacerlo. ¿Lo has hecho también con los pies encadenados?
No, esta vez no. Hemos hecho pues normal, sin los grilletes, por decir así, pero sí que con el bañador pequeñito, no íbamos con el neopreno.
Yo leía, tío, es que he leído una cosa estos días... David Meca vuelve a demostrar que sí se puede escapar de Alcatraz. Digo, no. David Meca ha vuelto a demostrar que él se puede escapar de Alcatraz, porque al final, ¿cómo son las condiciones?
Bueno, realmente hubo dos personas que lo intentaron, sí, y lo que pasa es que no los llegaron a encontrar.
No se sabe.
No se sabe si se los comieron los tiburones, sí, o...
Los hermanos, no sé qué.
Sí, ahí están. O estaba, no sabe, sí, a saber. Sí. Pues como ahí hay uno que tienes que saber nadar porque son kilómetros, que tienes que hacer hasta la costa de San Francisco, porque está en una isla. Una isla que los americanos la construyeron una penitenciaría. Uh-huh. Las corrientes, súper fuertes, pero súper fuertes. Hay que ser nadador y además ahí estar en tu momento. Temperatura del agua, pero fría, que viene del Canadá, eso ahí. Sí. ¿Ves? Las focas marinas, como te comentaba, están ahí como alrededor de la isla, casi aplaudiéndome estaban. O sea, imagínate el frío que hacía. Y luego tiburones, porque claro, están ahí los tiburones para comerse las focas. O sea, un desastre, vaya.
Yo he leído por ahí que le tienes miedo o respeto al mar.
¿Y quién no?
Además, a ver, tú.
Yo y todo el mundo. El que sea mi trabajo no quiere decir, o que fuera mi trabajo, no quiere decir que no le tenga miedo. O sea, y es que todo el mundo. Ya la película Tiburón nos ha hecho mucho daño a todos. Y es así. Y yo nado con gafas negras porque prefiero ver lo menos posible.
¿Cómo que nadas con gafas negras?
Gafas súper oscuras. Gafas oscuras que también me ayudan a que cuando yo respiro, que el sol, pues no me... Son muchas horas al aire libre, entonces que no te haga daño en la vista, ¿no?
O sea, cogiendo como referencia, por ejemplo, el reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Y pico,
27
sí.
horas y pico nadando. ¿Cómo, o sea, es decir, tú sales y cuál es el primer reto al que te enfrentas?
Bueno, ese fue el 5 de enero, con lo cual ese un horror, porque es que estamos en lo mismo. Distancia, 130 kilómetros nadando seguido sin parar. Temperaturas, 12 grados el 5 de enero. Roces del neopreno, sangrando, porque claro, los neoprenos de hace 25 años no eran los neoprenos de ahora. Entonces el cuello sangrando, las axilas sangrando. Medusas, claro, la gente me decía, tú, ay, qué guay, en verano, en invierno, porque en invierno no hay medusas. Claro, tírate tú, a ver si hay medusas. Le llegué con la cara hecha un Cristo de las picas de medusas. Yeah. Y luego las horas de oscuridad, que eso es lo peor.
¿Por qué?
Porque nadar de noche, aparte del agobio ese de que te toca una simple bolsa de plástico y no sabes qué te está tocando, es la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada, cielo negro, agua negra, no ves nada. Y entonces te empiezas a marear. Y se hace de noche y a los 2 segundos ya estás vomitando. Y por más pastillas que me daban y de todo, las seguía echando.
Pero ¿y cómo puedes seguir nadando después de vomitar y que te queden 10 horas todavía?
¿Y qué va a hacer, Albert?
Pues hijo, pues levanta la mano y claro, dices, muchacho, aquí estoy.
Ya, y no cobra nadie, vaya. Yo lo cobro, pero mi equipo ahí está pasando frío también y no...
Ya.
No podíamos decepcionar a la gente que iba a estar en la meta esperando a saber desde qué hora, a los patrocinadores. Era mi trabajo. Al final, sí, el prestigio me lo daban las medallas de oro, campeón del mundo. Pero los retos me daban pues esa notoriedad y ese dinero también, porque claro, al final eran patrocinadores que...
Claro. Que o sea, es decir, si tú no llegabas a meta, no cobrabas.
Bueno, no es que no cobrara, yo creo que sí, porque era un sueldo fijo que tenía anual, pero no es lo mismo. Seguramente,
claro,
yo, Platano Canarias estuvo 10 años conmigo,
wow.
O sea, fueron maravillosos. Y encima yo comía Platano Canarias antes de que ellos me patrocinaran, lógicamente, porque es la barrita energética de cualquier deportista.
Sí.
Pero sí, teníamos que hacerlo, no había más narices, aunque fuera con un brazo arrastrándonos por el Mediterráneo el 5 de enero.
Oye, no tenías ni tele en casa, ¿no? En aquella época.
En América no. No, yo era un tío súper obsesivo. Y no quería, no porque al principio no podía pagármela. y luego no quería porque si me quedaba a ver la película de la noche... A las 4:40 que yo me levantaba allí, porque a las 5 estaba ya en la piscina, no sería el mejor. Y yo era así de obsesivo y de loco.
Oye, háblame de la importancia del sueño, porque hoy en día sí que somos muchísimo más conscientes de ellos, pero en los años 2000 pues se decía mucho que ya dormir las mañanas, pero ahora se está probando científicamente que la importancia de dormir 8 horas es brutal, y creo que tú siempre te lo has tomado así.
Siempre. He sido una persona que ha cuidado al detalle muchas cosas. No soy un portento, no soy alto, no soy fuerte, no soy... Pero hemos entrenado quizás más que los rusos o que los americanos o alguna cosa habremos hecho. Y sí, nos obligaban a dormir 8-9 horas cada noche. Y luego 2 horas de siesta. Porque es que tenías que recuperar. No puede... Teníamos 3 entrenos de agua y 1 físico al día.
¿Cuántas horas?
8 horas al día.
8 horas entrenando.
8 horas de altísimo nivel. Joder. Entonces... Tenías que ir a la universidad. Es que yo no sé cómo lo hacía. Iba a estudiar, nadaba, dormía. Y, bueno, pareja no tenía, eso sí, es verdad, que eso es lo que te resta minutos de vida.
Oye, David, ¿y por qué estando en lo más alto, cuando te conoce todo el mundo, te quiere todo el mundo, decides dejarlo y perderte?
Porque necesitaba sentirme libre un tiempecillo y salir a la calle y pues eso, ¿no? Y divertirme, irme a la discoteca y hacer barbaridades y que no me estuvieran haciendo fotos porque, no lo sé, una tontería, porque en parte echo de menos el cariño de la gente, ¿no? Que eso es súper bonito, y diría que no, miente, porque eso es súper bonito. Pero sí es verdad que no sé, no, lo llevaba mal de repente, el de salir por la calle y llevar la cabeza hacia abajo pues para que no me vieran o disimulando con el móvil, pero no por nada, sino porque llegaba tarde a todos sitios. Claro, y entonces bueno, lo que pasa
es que es curiosa esa evolución, ¿verdad? Entiendo que desde tu 19, 20, que ya te empiezan a reconocer, a acostumbrarse, que se vuelve un hábito que te reconozcan, y por eso no sé si va perdiendo valor, y el cambio en el ego tiene que ser brutal para que llegue un momento en el que digas todo lo que he estado soñando, porque hay muchísima gente que sueña con el reconocimiento, y no digo que lo hayas hecho tú, ¿no?
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero que sí es algo en lo que piensas cuando estás empezando, ¿no? Pero tiene que ser tremendo tener que decir, oye, mira, no, porque es que...
Bueno, me agobié y dije, además que lo que yo... A ver, yo me retiré de ser deportista con una medalla de oro, siendo campeón del mundo, batiendo el récord del mundo. O sea, esa fue mi última medalla. Y dije, a partir de mañana, diferente, cambio. Soy una persona que me he formado en la universidad. Soy una persona con otros retos y ambiciones en la vida. Pues ya está, ya está. ¿Para qué voy a ir a los platós a contar el qué? Si yo lo que podía contar era, pues eso, ¿no? Mis medallas y mis retos y ya no tenía más que contar.
Quería ser torero.
Bueno, no, mi padre fue torero. Yo, mi padre, claro, me decía que no tenía arte. ¿Cómo iba a tener arte con hierros y zapatos ortopédicos? Me ponía, yo me acuerdo que teníamos una alberca en una piscina, ¿no? Sí. Ahí donde regábamos en la casa de campo. Y me metía dentro de la piscina vacía, así con la muleta para ver si toreaba y no sé. Qué poco arte.
Y otra curiosidad que te he apuntado es que rechazaste un papel en Los Vigilantes de la Playa.
Sí, lo único que... Bueno, no es que me arrepienta, ¿no? Porque la vida no te puedes arrepentir de nada, pero sí que es verdad que hubiera estado guay, hombre, en el currículum.
¿Pero era el rol principal?
No, qué va, yo hubiera andado ahí, no tengo ni idea. Ni les di la oportunidad de ofrecerme dinero, ni decirme qué.
Yeah.
Simplemente en ese momento estaba destacando, iba primero en el ranking mundial y vivía en Los Ángeles, en California. Entonces me lo ofrecieron y quería ser campeón del mundo de natación.
Yeah.
Y no lo había sido nunca. Yeah. Con lo cual dije, Pamela Anderson...
Yeah. O medalla.
Llámame en 20 años. Creo que a lo mejor me puedo intentar. No, pero en ese momento hice bien. Hice súper bien. Sí.
¿Te has contado qué hacemos al final de las entrevistas? Te lo cuento yo, no pasa nada.
Bueno,
te lo cuento yo.
Si es algo serio.
No, a ver, siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta que deja el invitado anterior, sin saber quién viene, y ahora te voy a pedir a ti, después de que la contestes, que dejes una para el siguiente, la que quieras, ¿eh? Y sin saber quién viene, y no tiene que ser muy importante ni nada, es la que te apetezca. El último en sentarse en este estudio fue Carlos Moreno, el Pulpo. El Pulpo es comunicador, es uno de los presentadores de un programa maravilloso todas las madrugadas, Poniendo las Calles, y te dejo esta pregunta.
¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te vas a comprometer para dormir las horas que tienes que dormir? ¿Cómo pones las calles?
Pues ¿cómo me cuido? Soy una persona que se cuida demasiado.
Estás muy fuerte.
Estoy cachas, tío. Me quito. De verdad, yo veo las fotografías de hace 25 años cruzando Alcatraz y las de ahora.
Es brutal. Tío, estás hasta más ancho todavía.
Estoy más fuerte. Ahora, de verdad que ligaría más en la discoteca que antes. Lo que pasa es que ya con 50 no se tiene edad para ir por ahí ya. Pero sí, me siento bien.
¿Pero haces rutina?
Hago rutina de
ejercicio.
Sí, nadar cada día.
Todos los días.
2 horas de natación y luego voy al gimnasio con los amiguetes. Que ahí hacemos pesas de esas de pocas, mucho peso y pocas repeticiones para subir.
Vale.
Pero bien, sí, hay que sentirse bien. Y sobre todo, el reto me ha servido para demostrarle a mis amigos pues eso, ¿no? La palabra o la frase española que cuando estás cenando...
No hay huevos.
No hay huevos, pues venga, toma ya, sí los hay. Y encima, con más distancia. Pero sobre todo para demostrar a la gente que da igual que tengas 50 años, da igual que tengas 80, da igual que tengas 100. Si eres una persona que te cuidas, tienes ilusión y puedes llegar a conseguir un montón de cosas.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No tienes ni idea de quién viene ni nada.
A ver, ¿qué le diría? Pues, por ejemplo, una cosa que tú me has hecho una reflexión. Si tus hijos decidieran, pues eso, ¿no? Dedicarse al deporte de élite y decir que no a los viajes, a las vacaciones de verano con la familia, a las discotecas, a todo eso cuando eres un adolescente, ¿le dirías que sí o le dirías que no?
¿Y tú qué le dirías?
Yo le diría que sí, pero también es porque me ha ido bien a mí. O sea, si me hubiera ido fatal, diría, joder, he perdido la mitad de la vida. Y además, he vivido en California, Los Ángeles, 10 años, no he conocido a casi nadie. Una universidad donde venía gente maravillosa, los hijos de Steven Spielberg, de George Lucas, actores de Hollywood que ahora están en lo más. Solo conocí un día a Drew Barrymore, que me fui a su casa, que me invitó, y fui el primero en irme. Porque a las 5 de la mañana tenía que estar nadando. O sea, David, te equivocaste. Estarías ahora en la Meca de Hollywood.
David Meca, ha sido un gusto tenerte en este programa. Te admiramos mucho y es tu casa para lo que quieras y cuando quieras.
Alberto, a COPE, sois los mejores.
Un abrazo, amigos. Chao, chao.
Gracias.
Hola María Blanco, buenos días.
Muy buenos días,
¿cómo estás?
Estamos. Pues estamos fenomenal. Tú sabes que cada lunes es una oportunidad para tener la mejor semana de tu vida.
Qué guapas estáis las dos profesoras. Hola, Ana Velasco.
María más.
Oye, de verdad, da gusto veros. Vamos a ver. María Blanco, que hablamos de economía todos los lunes. Hay una propuesta, un comentario de Garamendi. Al que le vamos a echar un ojo. Vamos a hablar un poco de impuestos indirectos y de esos impuestos que soporta la empresa y que Garamendi dice que a lo mejor si los cobrara el trabajador sería más consciente de cuánto dinero le toca.
Exactamente. Yo estoy a favor, ¿eh?
¿Estás a favor, no?
Sí, y ahora te voy a explicar por qué.
Vale, ya te voy a hacer un par de apreciaciones por las que creo que podría ser peligroso en según qué casos, pero tú eres la profe, así que te echaré cuenta.
Pero soy la profe de las interrogaciones, ¿eh? O sea, yo aquí no afirmo nada. Yo dejo ahí encima de la mesa y que cada cual.
Oye, y luego hay una cosa que te va a encantar. Resulta que entre China y India, ¿verdad, Ana Velasco? Hay una guerra abierta desde hace unos cuantos años, pero hay un acuerdo al que llegaron por el que no está permitido utilizar armas de las de hoy en día, es decir, de las pistolas, es decir, que solo pueden, ¿cómo era? Con cuchillo y palo.
Palos, piedras. Hay gente que está volviendo a la Edad Media. No nos gusta decir esto, pero un poco sí.
Sí, sí. Bueno, pues hablamos de eso enseguida. Gracias, chicas. Bueno, y ahora seguimos con María Blanco y Ana Velasco. Efectivamente, David Meca es un tipazo y usted va a escuchar esto de Save the Children con Tony.
No sé si sabéis que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesitan en un futuro. Puedes incluir a Save the Children en tu testamento dejando lo que tú decidas. Tu ayuda se va a convertir en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Y es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre, celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre, y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lote de un kilo de pechugas de pollo más uno de alas por 4,99 euros el kilo del lote.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Ha llegado el momento. Descubre los nuevos SUV 100% eléctricos de Polestar. Polestar 3, el SUV de la era eléctrica. Y Polestar 4, el SUV coupé innovador. Disfruta de una experiencia inolvidable en Polestar Madrid. Reserva tu test drive en polestar.com.
Residencial Alcazaba, de Premier España. Chalés exclusivos con un diseño vanguardista, muy cerca de la calle Alcalá. Con bodega, parking cerrado, más de 3.500 metros cuadrados de zonas comunes y la máxima eficiencia energética. Obras avanzadas. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91-456-0997.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar, parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguro que se ha parado a pensar en algún momento cuántos impuestos paga, pero ha logrado descifrar exactamente cuántos impuestos paga, directa e indirectamente. Porque hay algunos que se ven claros, ¿no? Cuando te llega el recibo del IBI, cuando tienes una casa, o cuando pagas el impuesto de circulación del coche, si es que tienes coche. Pero hay otros que no se ven. Y ahí, amigo, ahí están.
Nosotros pensamos que los trabajadores de este país debieran de recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere. Porque cuando tú preguntas a alguien cuánto gana, te dice, no, yo gano tanto. Y solo piensa en lo que han visto ingresar en el banco. Y se está olvidando de las pagas dobles, se está olvidando de las retenciones, se está olvidando de la seguridad social. Y si viera que casi es el doble, diría, bueno, espera, ¿dónde va este dinero?
El presidente de la CBE, Antonio Garamendi, lanzó hace bastante poco esta idea de que el trabajador cobrase el sueldo bruto y ya no nos ocupemos de ingresar retenciones, cotizaciones a la seguridad social y que así seríamos conscientes de todo lo que pagamos sin darnos cuenta. Toca Economía de Bolsillo con María Blanco y toca hablar de impuestos invisibles. María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Entonces, lo primero, tú estás a favor, ¿no?
A mí me parece que sería habría que ajustar porque sería un lío, pero precisamente nos daríamos cuenta del lío que es calcular todo eso y nos daríamos muchísimo más cuenta de lo que ingresa el Estado de nuestra nómina.
Vamos a ir poco a poco. ¿Qué impacto tienen los impuestos invisibles en nuestro poder adquisitivo?
Pues mira, te he encontrado una super noticia.
A ver.
Es de marzo del 2024 y una persona, nos vamos de Madrid a Murcia,
vale,
la tierra tan bonita, ¿no?
Vale.
Bueno, pues cada murciano paga 1.086 euros al año en impuestos invisibles. Es una noticia que hay que decirlo de María José Gil,
vale,
que se ha ocupado de mirar exactamente todas esas cosas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, si te has ido este fin de semana con tu moto y te has tomado unas cañas, que sepas que has pagado por el hidrocarburo que has metido, por las cervecitas que te has tomado,
por
todas esas cositas que haces, uh-huh. vas pagando y no te das cuenta. Uh-huh. Entonces, ella ha calculado que cada año en impuestos invisibles el murciano son 1.086, pero que podía hacerse con la Comunidad de Madrid porque hay determinadas cargas y tasas, etcétera, que depende de las comunidades autónomas, ¿no? Pero en general, tú fíjate, todas esas cosas que no nos damos cuenta, que son los actos cotidianos que hacemos todos los días o los fines de semana, y que pues la electricidad, pues de repente resulta que una población como Aragón, que tiene menos gente que en Murcia, pues resulta que gasta más en electricidad. Es que eso depende. En Madrid en verano con los aires acondicionados debe ser una risa. Entonces, sí, hay muchos impuestos que no es que sean invisibles porque nos los ocultan, pero que los pagamos y no nos damos cuenta de que los estamos pagando.
Y después hay algunos que hemos normalizado ya, como son los impuestos que ya están pagados y que volvemos a pagar sobre ellos. Y me pongo en una herencia,
claro.
en la venta de una casa...
Claro, exactamente, que eso tampoco lo he sacado, entre otras cosas, por lo que te decía, porque depende, en Madrid no tenemos...
Claro, depende de la comunidad autónoma que bonifica hasta el X% de la herencia, como puede ser Andalucía o Madrid.
Sí, pero ese caso que sacas es un caso muy notable, porque efectivamente estás pagando el doble por cosas que... O sea, volviendo a pagar por
claro,
cosas que...
Claro, exactamente. Pero bueno, vamos a volvamos al tema de los impuestos imposibles. ¿Hay alguna diferencia entre impuestos invisibles y los costes empresariales ocultos?
Sí, claro que sí. O sea, estos costes empresariales de los que hablamos, pues son básicamente pues las cuotas de la Seguridad Social y la retención del IRPF.
Vale.
Que eso es a lo que se refiere Garamendi cuando dice, oye, pues nosotros damos el bruto y ya la gente que se apañe.
Vale.
Vale. Y claro, imagínate que tienes que ir reduciendo, ¿no? Que tienes que, de lo que cobras, tienes tú que molestarte en gestionar el ingreso a la Seguridad Social y a Hacienda. Uh-huh. Pues si ya los IVAs trimestrales son un lío, y el otro día hablábamos de que los trabajadores autónomos necesariamente casi el 80% contratan una consultora, porque es que es el lío padre, imagínate.
Claro,
a
si
nivel
cada
individual
uno
sería la repera,
tiene
sería
hacerlo,
la bomba.
Claro.
Y los inspectores ya iban a tener que multiplicarse por 100,
claro.
porque iban a tener que estar mirando a ver si lo hemos hecho bien o
porque
mal.
Porque la propuesta de Garamendi no es que ese sueldo pase a cobrarlo íntegro el trabajador, sino que a su vez lo cobre, pero luego se lo pague a la Hacienda Pública.
Exactamente, que es lo que hacen las empresas. O sea, a ti te pagan X, pero a la empresa le sales por mucho más, porque de eso ella tiene que descontar lo que tiene que ingresar a la Hacienda Pública y lo que tiene que ingresar como cuota de Seguridad Social.
Es que sabes que ha habido muchas voces discordantes que han dicho, bueno, pero vamos a ver, ¿quién está seguro de que si el empresario pudiese ahorrarse ese dinero no entraría en su cuenta en lugar de la del trabajador? Lo que pasa es que lo que se está proponiendo es que el trabajador lo retenga en su cuenta para luego dárselo a Hacienda.
Exactamente.
Claro.
O sea ese problema no lo veo. Yo veo el lío padre de todos los españoles teniendo que hacer eso.
Claro.
Si ya para muchísimas personas pagar a Hacienda cada julio, si estás contratado por cuenta ajena, es la bomba, y estás ahí como que casi te vas de fiesta cuando terminas de pagar, ¿no?
Sí.
Como, Dios mío.
Entonces, vale.
Y claro, hay que tener en cuenta que eso es que son poquito a poquito, la cuota de la Seguridad Social, por ejemplo, ¿no? Pues son como poquitos a poquitos, entre unas cosas y otras.
Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Porque tú tienes aquí un caso en el que me vas a decir cómo funcionan los impuestos de nuestra nómina.
Exactamente. Tú imagínate que hay una empresa que te contrata a un trabajador, contrato indefinido y jornada completa, pero en un trabajo de oficina.
Vale.
Sin dietas, sin líos, sin extras, sin horas extraordinarias, ni complementos, ni nada, ¿vale?
Vale.
O sea, son 15.876 euros anuales.
Okay.
Vale. A eso hay que sumar lo que la empresa paga a la Seguridad Social, que sería esa base multiplicada por unos tipos, diferentes tipos. Por ejemplo, contingencias comunes, 23,6%, que es verdad que un 4% corre a cargo del trabajador, pero
sí,
en general la mayoría de estos tipos los paga la empresa. El mecanismo de equidad intergeneracional, 0,58%, fondo de garantía salarial, el desempleo, formación profesional, incapacidad temporal, incapacidad total, muerte o supervivencia.
¿Esto cuánto da?
En total, si el salario total es esos 15.800 y pico euros que hemos dicho, sería como 5.077.
Joder.
O sea, 423 euros al mes es lo que la empresa tiene que ingresar entre Seguridad Social y tal a... Sí, esto, el mínimo, ¿eh? Que si tiene otro tipo de trabajo que no es de oficina o tiene horas extraordinarias, el lío es muchísimo mayor.
Vamos a escuchar a Laura. Laura trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de una consultoría y nos ha puesto un ejemplo con uno de los trabajadores de su empresa.
El coste que le supone a una empresa un trabajador es en torno a un 32% superior a lo que el trabajador piensa, ¿no? Esto significa que para un salario de 25.000 euros, la empresa está pagando 33.000. Entonces, un trabajador que tuviese este salario y piensa que gana 25, gana 7.000 euros más de lo que tiene en la cabeza.
Pues ahí lo tiene.
Claro, exactamente. Es que la mente nos engaña, siempre para bien. O sea, pensando, estoy ganando mogollón. No.
Vamos a compararnos. Es que mira, precisamente un amigo mío que vive en Suiza me acaba de mandar un mensaje, nos está escuchando, me dice, en Suiza tú decides si quieres recibir el bruto y tú presentas tu impuesto a la empresa que te hace las retenciones. ¿Cómo funciona la cosa en Europa? ¿Estamos mejor o peor que en nuestro entorno?
Pues es que depende. Te voy a decir una cosa. En Europa el porcentaje que pagan los trabajadores frente a lo que pagan las empresas es mayor. Uh-huh. Es decir, si nosotros nos alineáramos con Europa, como todo el tiempo estamos diciendo, tenemos que ser como Europa, vale, siempre, pues que sepas que vas a cobrar menos.
¿Sí?
Claro, porque te vas a hacer cargo de más porcentaje, de ese tipo por ciento, que era el 20-tantos% y tal, te vas a hacer cargo de más porcentaje y la empresa de menos.
Ya.
Entonces, estaría mejor. Y el caso paradigmático es exactamente eso. Es Suiza, donde ya esa voluntad, que a mí es lo que mejor me parece. Es decir, que sea el trabajador el que decida qué quiere hacer con ello.
Oye, ¿y tú, hay diferencia entre los impuestos que paguen empresas privadas que no paguen las públicas?
No, pero ahí hay truco.
A ver.
Porque sí, efectivamente están sujetos a la ley mercantil, son empresas que pagan lo mismo en impuestos a toda regla, pero si tienen déficit, pues no pasa nada.
Ah.
Que eso es un puntazo también, ¿sabes?
Sí, ¿eh?
Sí, claro. A ver, ten en cuenta que si tú tienes una empresa privada y si tú tienes una empresa privada y tienes pérdidas, pues llega un momento que igual vas y cierras.
Sí, claro.
Pero claro, si tú puedes chupar del presupuesto general del Estado, claro. Entonces tenemos, por ejemplo, empresas públicas, empresas estatales, no me gusta decir públicas, porque, por ejemplo, esta empresa que trabaja para el público es pública para mí,
pero no
es estatal, ¿no?
O sea,
yo me gusta hacer esa diferencia porque soy muy puñetera.
Entonces, vale.
Empresas estatales, Adif, pues ha tenido en el año 2023 16.657 millones de déficit. ¿Tú te imaginas una empresa privada no estatal con eso? Aena, bueno, por supuesto, Renfe. El total, en el 2023... 38.736 millones de,
Dios santo,
de déficit.
Y Correos, no tengo aquí el dato, pero tiene que ser también...
La pera limonera. Sí, yo tengo aquí las tres más gordas, ¿no? Y de esas, el 85% más o menos dependen de la administración central, no de las autonomías. Hay otros costes que yo este fin de semana he estado comentando. Pues el lunes voy a hablar de esto y me han dicho, por favor, habla de los cursos.
Venga.
Bueno, pues las empresas tienen que tener cursos obligatorios que solamente te certifican si los haces con determinadas empresas. Que dices, esto huele raro.
Claro. O sea, es decir,
por ejemplo, obligatorios en el 2024. Prevención de riesgos laborales, protección integral ante violencias sexuales, prevención de blanqueo de capitales e igualdad de género.
Eso lo tienen que hacer las empresas.
Sí.
Ajá.
Y contratar a una empresa que dé cursitos a sus trabajadores, que no sé si es mucho o poco, pero que es un coste extra para la empresa, que chimpún.
Oye, María, ¿y cómo podríamos hacer más transparente el sistema fiscal para que seamos conscientes de los que pagamos? Es decir, si no te estás yendo, porque yo creo que lo de Suiza no te lo van a comprar, perdóname que lo ponga en
duda. No me van a comprar nada de lo que diga, porque yo soy muy suiza.
Pero cuéntame qué otras cosas crees tú que podríamos hacer para, pues eso, que la gente supiese el dinero que ingresa. Bueno, no que ingresa, sino...
Mira,
que...
es un tema de cultura. Es decir, yo creo que lo de Garamendi tiene su punto por eso, porque te obliga a rascarte el bolsillo, y al español lo que nos duele es eso, que el bolsillo de repente no suene lo suficientemente, ¿no? Las monedas. Pero para mí lo ideal sería ser así de conscientes como los suizos y elegir exactamente cómo quieres pagar tus cuotas y cómo tienes que cumplir tus obligaciones con el Estado. Creo que deberíamos ser conscientes, pero estamos en un país donde tiramos de tarjeta y luego tacatá.
Totalmente.
si no somos conscientes ni para eso, si pedimos préstamos para la comunión de la niña o para irnos de vacaciones.
Oye, eso es un buen tema también, ¿eh? Sí, hay mucha gente pegando micropréstamos para poder irse de vacaciones.
Y luego
tremendo.
Pasa lo que pasa, porque se le piden prestado a cualquiera y luego de repente tienes unos sablazos ¿no? que... Ya. En fin.
María Blanco, Economía de Bolsillo, hasta el lunes que viene.
Un beso.
Chao.
La historia es un baúl lleno de anécdotas increíbles. Ana Velasco está aquí para hacer que viajar en el tiempo sea tan interesante como ameno. Vamos a ello.
No se puede saber de todo. Y yo me voy sorprendiendo...
Bueno.
Pues sí, pero porque te lo estudias. Yo no. Qué tonta eres, qué tonti. Hola, Ana Velasco, buenos días.
Hola.
Déjame contar de qué vamos a hablar primero, ¿no? Bueno, que estaba leyendo yo noticias internacionales el fin de semana y veo que India y China... que son dos países con programa nuclear, lo recuerdo, tienen un conflicto sobre sus fronteras en el Himalaya, ¿vale? Pero, y aquí es donde viene lo interesante y lo importante, que sus ejércitos usan armas de la antigüedad y de la Edad Media porque tienen un tratado que impide que se disparen, que usen armas de fuego, vamos, y bombas y explosivos y tal. Y así que de vez en cuando salen noticias o surgen noticias de enfrentamientos con piedras y palos en 2024. ¿Esto es verdad o no es verdad?
Sí, 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 que es verdad. O sea, a ver, los choques fronterizos entre China e India, sobre todo en los Himalaya, o sea, a 4.200 metros de altitud...
Eso como poco.
Son un problema no solamente para China y para India, sino para todos. Y en 1996, y luego lo han ratificado en 2005, establecieron un acuerdo por el que dijeron, bueno, vale, nosotros seguimos discutiendo, seguimos pegándonos, pero como si viviésemos en el Imperio Romano o en el siglo VIII.
Pero no entiendo por qué, que esa es una... en fin...
Bueno, ellos dicen que básicamente es para que no escale el conflicto, porque es que en este territorio no vive nadie, claro, o sea, a pues 10 grados bajo cero, 40 grados bajo cero, y, vale. Y en unas zonas absolutamente inhóspitas, que no tienen contacto con otros puntos, que no se puede llegar a ellas, pues vale. Claro, el habitar es difícil,
pero
¿no?
¿Y entonces no hemos oído hablar mucho de esto porque no ha habido incidentes muy graves o sí?
Bueno, ha habido algunos incidentes. Lo que pasa es que desde 1975, básicamente, la zona está, digamos, para de cara al exterior en paz. Lo vale. Que pasa es que ellos se siguen pegando en la lucha cuerpo a cuerpo. O sea, tú imagínate gente vestida de ejército moderno, o sea...
Ah, porque llevan los...
Claro, claro, claro. O sea, tú los ves y son soldados, pues lo que te piensas en un marine estadounidense, lo que piensas en uno de los soldados, pues, del ejército español...
Sí, o sea, que no es un tema sí, de sí. Guerra de guerrilla de dos pueblos que estén allí enfrentados en la frontera. No. Es el ejército chino y el ejército indio tienen divisiones allí.
Sí,
¿no?
Y son soldados, pues última moda, último modelo, pero bueno, pues luego llevan unas mazas, se tiran piedras entre vale. Ellos, luchan a puñetazos.
¿Pero muere personas o no muere personas?
Ha habido algunos incidentes graves. En el año 2020 murieron, pero pocas personas, ¿eh? 4 soldados chinos, vale. Una veintena de indios.
Vale.
Ha habido episodios duros, sobre todo porque los hindúes, han hecho un túnel. Sí. Y están fortificando mucho y haciendo muchas carreteras para mejorar las infraestructuras y vale. Vencer a China. Porque la última vez que pelearon en la guerra sino-india, no chino-india, esto me desquicia.
¿Por qué? A ver, explícame esto.
Se llama sino-india, conflicto sino-indio.
¿Pero sino se refiere a chino?
Bueno, es que yo creo que sí, pero es que también hay una zona que bueno, se llama Kaishin, y entonces creo que también viene de ahí, porque vale. Es la zona que
vale.
Los chinos... entraron y se establecieron allí contra la India.
Pero bueno, entonces que los indios están intentando mejorar las carreteras y las cosas de allí.
Sí, y un túnel que han hecho que va atravesando pues el Himalaya y que tiene 4.000 kilómetros también de extensión, porque la zona en conflicto son 4.000 kilómetros, claro, de la nada, pues es lo que está recrudeciendo los ataques. Y en 2020 hubo algunos muertos y se dijo que había habido disparos al aire, que vale. Es infringir las bases del tratado.
Pero vamos por parte, Ana, sí. Porque me estás liando y no me has contado de dónde viene el conflicto.
Bueno, el origen del conflicto básicamente es los problemas de la independencia de la India. Uh-huh. A partir del año 47, ¿sabes? La noche está más bella del mundo, en la que se independiza la India y se independiza Pakistán. Y sus problemas con China, porque hay una zona que hace frontera. Pero sobre todo se recrudeció en el año 59 con la independencia del Tíbet. Uh-huh. Y con las reclamaciones de la China comunista,
claro,
de Mao,
claro,
sobre esa zona.
Claro.
Y por otra parte, pues que los indios dieron asilo al Dalai Lama, se posicionaron a favor del Tíbet y en contra de los chinos. personas. Y entonces ha habido diferentes enfrentamientos a lo largo de los años 50 que empezaron bien, o sea, con un periodo de paz y continuaron mal con la guerra. Los indios pensaron, los hindúes, siempre lo llamo los indios, los hindúes pensaron que iban a ganar y no. En el 62 entraron los chinos y aquello acabó pues como el rosario de la aurora.
Vale.
Y al final los chinos dijeron, bueno, nos hemos metido para que veáis que podemos entrar en vuestro territorio cuando queramos, sí, pero nos vamos, ¿vale? Y todo queda bien, y todo queda apañadito.
De buen ri.
Sí, más o menos. Los indios no lo vieron tan así, pero bueno,
ya,
sí.
Pero los chinos bastante de buen ri diciendo, sí, chavales, sí, que sí, podemos, sí, pero...
Podemos, pero no queremos. Vale, vale. Y entonces, en 1975 hubo otro pequeño conflicto, pero ahí se acabó este conflicto sino-indio.
Vale, se acabó y a partir del 75
pues
entonces...
se pegan con palos y piedras.
Vale, pero ahora cuando me tienes que contar el por qué con palos y piedras.
Bueno, pues básicamente, claro, como son dos potencias que están muy interesadas en el programa nuclear y que a su vez tienen apoyos internacionales muy problemáticos, Pakistán es un país que amenaza todo el tiempo con, sí, la energía nuclear y con la bomba atómica. Bueno, pues ellos no quieren meterse en esa dinámica entre ellos. Uh-huh. Además, la India tiene grandes problemas con Rusia, porque Rusia es un aliado de China, uh-huh, y al mismo tiempo es el proveedor de armas de los rusos, de los indios y también de petróleo. Entonces... claro, es un choque de potencias que es muy problemático. Entonces, ¿sabes?, ellos han decidido reducir el conflicto.
Rusia es el típico que... sí, el típico colega que tiene varios grupos de amigos, sí, pero que no pueden quedar en el mismo sitio algunos y otros porque hay unos que se llevan mal de, sí, este grupo y otros, sí, de otro. Es que los mamones están en todos lados.
Una boda conflictiva.
Sí, están en todos lados. Pero, pero entonces, esto es que me estabas diciendo, esta zona es inhabitable, además.
Es inhabitable, sí. O sea, esto no le importa a nadie. Además, piensa que es que los chinos y los indios suman el 36% de la población del mundo. Entonces, realmente, si esto fuese un conflicto que escalase,
claro,
a una guerra total, a una guerra incluso potencialmente nuclear, bueno, pues aquí nos morimos todos. Claro. O sea...
oye, ¿por qué no me cuentas, sí, qué armas usan exactamente? Pues eso es lo que más llama la atención.
Sí, se enfrentan en combates cuerpo a cuerpo y las tropas indias usan palos con clavos y alambre de espino y los chinos piedras, pero también usan garrotes y barras de metal para enfrentarse. Sí, suena absurdo, pero es así. O sea, es así.
O sea,
y la India invierte mucho dinero en modernizar armas antiguas.
¿Qué dices?
Claro, pues en electrificarlas, en hacer cosas. Tú puedes hacer lo que quieras. O sea, tú puedes ensartar a la gente, puedes pegar a la gente.
Tú puedes hacer todo menos pegar tiros, ¿no?
Disparar está prohibido.
Y explosiones tampoco.
Tampoco. Y bueno, por supuesto, tampoco armas tipo de gases o armas químicas, vale, o eso que también está.
Entonces
controlado.
Están los chinos agazapados en, sí, en los arbustos y te pegan un pedrazo en la cabeza.
Sí, exacto. Además, date cuenta que el frío, bueno, luego si hay muertos los tiran por barrancos, que esto también le está ofendiendo mucho a los chinos y a los indios,
¿ah,
respectivamente,
sí?,
cuando lo hacen unos o cuando lo hacen otros.
Claro, me imagino.
Claro, está feo. Es que está hace un frío. Los indios han tenido problemas de equipamiento porque hace un frío del carajo.
Oye, Ana, por Dios. Pero Ana, pero que tú nunca has dicho palabrota con quién te estás juntando. No, hombre, no.
Malas compañías.
Sí, pero escúchame, ¿esto ha pasado alguna vez en la historia, en algún otro momento?
Sí, bueno, en la Primera Guerra Mundial. O sea, tú piensas que en la Primera Guerra Mundial la gente siempre piensa que es la guerra de la aviación, de los submarinos, de los torpedos, de las ametralladoras, de los fusiles, de las granadas, de los lanzallamas, pero no. O sea, el arma estrella de la Primera Guerra Mundial fueron las mazas.
¿Las mazas?
Sí. Los sables no, ¿eh? Dijeron, esto ya es muy napoleónico, esto cortamos porque no. Ya. Imagínate la gente en las trincheras. Pero la maza les vino bien, dijo, un palo, ya, largo, con púas y pinchos, y que da un mazazo como de dibujos animados, eso viene bien siempre.
Es que al final un palo siempre ha sido lo...
Sí. Sí. Es la base de la humanidad, desde en buena medida. Y fíjate que, o sea, nosotros no paramos a pensarlo, ¿no? Vemos los aviones o vemos todas esas cosas modernas, pero en la propaganda que se hacía de los diferentes países, los alemanes enseguida fueron identificados como las mazas, como la barbarie y como la forma de criminalizar al enemigo, porque en la Primera Guerra Mundial fue la primera vez que se deshumanizó de forma salvaje a los contendientes de los diferentes bandos.
Uh-huh. Oye, Me has dejado alucinada con lo del carajo, pero bueno.
Estaba pensando en que el grajo, cuando vuela bajo...
Ah, hace un frío del ya. Oye, que...
Y en el Himalaya.
Vale, te lo perdono entonces. ¿Sabes qué podría ser muy interesante y creo que útil? ¿Mm? Pasa que no es tan... A ver, esto es divertido dentro de lo que cabe porque ha muerto gente, pero es bastante inusual, ¿no? Sí. Y original. Pero sí es muy interesante las normas de la guerra, porque la guerra tiene normas, tiene unas reglas que hay que cumplir, ¿no? Sí. Y eso tiene un principio y tiene ahora una cosa que no se están cumpliendo por parte de ciertos actores internacionales. Podría ser interesante para un día, ¿no?
Claro que sí.
Muy bien. Oye, ¿qué has hecho el fin de semana?
Trabajar.
¿Cómo que trabajar?
Publico un libro a la vuelta de vacaciones de Navidad.
¿Y no me has dicho nada?
Las sorpresas no se te cuentan.
Pero, ¿y es de moda también?
¿Sí?
Sí. Sí. ¿Y lo vas a presentar aquí?
Bueno, si tú quieres, sí, claro.
Pues hombre, hija, tienes un espacio, tienes dos espacios en esta casa.
Bueno, qué maravilla.
Bueno, muy bien, vale, pues me estoy esperando ya eso. Vale. ¿Y el jueves sabes de qué hablamos?
Pues de Hitler y los gustos de Hitler.
Ah, me gusta. Sí. Bueno, Hitler no, en fin, el tema. Que ya me entiendes. Escúchame, Ana. Entonces, ¿no has hecho nada más en el fin de semana de corregir exámenes y esa cosa?
Exacto, que trabajar, básicamente.
Ya.
Y comer cosas que no te gustarían.
Ya, yo he ido a mi quinta boda desde que he vuelto de vacaciones. Tengo otra boda este fin de semana y tengo otra boda el fin de semana que viene.
Bueno, esperamos que les vaya muy bien a los novios.
Sí, desde luego. Que Ana Velasco, te camelo mucho. Muchas gracias. Chao, chao. Ahora le hablo de la selectividad y de ese examen que ha propuesto el Partido Popular, esa unificación de criterios de evaluación. Lo vamos a repasar enseguida, denme un momento que vuelvo y estoy con usted.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en una de las 17 tiendas Smith de Madrid o en nuestra web homedesign.smith.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro.
Vuelven los irresistibles Skoda Days solo del 7 al 19 de octubre. Infórmate en skoda.es.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanzas.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.